Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir.
Oh, me da.
Buenas, buenas. Feliz viernes. ¿Qué día? Feliz domingo para todos.
Es que es un domingo para nosotras.
¿Sí?
Es un placer.
Es un placer, es un placer.
Claro.
Pero en este viernes lluvioso, que también es placentero, si lo ves, si no tenés que salir tanto, si tenés que usar mucho la calle, estresa un poco, pero si no...
Pero aparte el tiempo está como raro, raro, porque hace un rato estaba precioso, trataba de salir el sol.
¿Cuándo?
Hace unas horas.
¿Ah, sí?
Y ahora empezó a lloviznar de vuelta.
Ah, por mi barrio llovía a cántaros hace unas horas.
Ah, sí.
Mucho, mucho.
Pero
mucho.
Después estaba precioso.
Sí. Bueno, como las relaciones humanas. Seguimos parte 2, relaciones humanas.
Claro.
En este momento vamos a hablar de relaciones entre padres e hijos, madres e hijas, y como quieran decirle, pero bueno. Y yo quería agregar en época de redes, porque cambió mucho para por lo menos mi vivencia, ¿no? Las relaciones son difíciles. Ya las relaciones humanas, lo hablamos el otro viernes, son complicadas. Cada uno la vive de una manera. Por ahí dos personas, madre e hija, padre e hijo, padre e hija, están viviendo una misma relación, pero la viven distinto, ¿no? Cada uno con su realidad y con su verdad. Y hoy en día es muy diferente criar hijos hace 10 años y ahora, con tanta información que ellos tienen, que están en el YouTube, en el Google, que están todo el día informándose con las redes, ¿no? A mí me cuesta un poco más criar ahora, pero bueno, no sé, la experta, ¿qué dice acá sobre la...?
No, es... depende, es un placer absolutamente único y maravilloso.
¿Qué?
Y tiene, como todo placer único y maravilloso, es un trabajo... Pero es un trabajo placentero. No solo hay que parir, que ya es todo un capítulo, sino después hay que criar. No solamente al lactante, al bebé, que todo el mundo hace el escándalo del primer año de vida. Y en general es el más fácil de todo, porque son más simples las demandas. Después viene el baile, cuando empiezan a caminar, hay que tener mucho más cuidado. Ahora estimulan mucho a los bebés.
Sí, sí,
ustedes que son más jóvenes saben más que yo de esto.
Sí, yo no estimulaba tanto, estimulaba, pero veía que las mamás del colegio y del jardín estimulaban mucho, como que no los dejaban estar en la edad correspondiente, ¿no?
Claro.
Por ello no estimulé tanto, pero mis chicos fueron de libro, como diría la abuela. de libro, porque cuando tenía que ser pasaba, ¿no?
Claro.
Porque estaba el estímulo, pero no el sobreestímulo, que las madres hoy en día sobreestimulan a los hijos, creo yo, ¿no? Yo es lo que veo.
Es lo que yo veo también, escucho, y no entiendo por qué quieren tener hijos superdotados, sobreestimulados, porque esa sobreestimulación lo que lleva es a la ansiedad. Son más ansiosos, hay mucho ADD, el síndrome de atención dispersa, y eso, falta la tranquilidad. Tiene que haber una tranquilidad, un relax natural, no forzado, porque no existen los forzamientos, pero sí hay que darle el espacio, el tiempo, que duerman bien, que coman tranquilo, que descansen, que jueguen. A los chicos les gusta jugar. Lo que les gusta es jugar.
Eso es buenísimo, habla bien de ellos.
Y habla muy bien de cómo están de la cabeza y del corazón, del alma. Entonces a mí me parece que esa sobreestimulación, después vienen, yo veo chicos de un año, bebés de un año,
ya caminan,
que miran televisión.
Bueno, sí,
los ahora ponen a mirar dibujitos animados.
Para no, los que ponen a, ya para usan que, el celular.
Para que estén tranquilos. Entonces los chicos, se acelera la estimulación cerebral. Para mí, todo se acelera porque eso tiene una velocidad. Los dibujitos que hasta a mí a veces me resulta difícil de seguirlos. ¿Está bien?
No, ahora de lo que tienen los chicos y lo que hacen las madres, como para no... no es una crítica a las madres, porque yo soy madre y uno se equivoca y las hace. Entonces lo digo por vivencia y por lo que veo. Salen del jardín las mamás puerta, como llamo yo, las mamás perfectas en la puerta son las mejores. Y les meten el celular, porque no miran tele, miran el celular, y ahí miran los dibujitos y juegan,
claro,
y están enganchaditos.
Claro,
entonces,
sí.
La madre hace que estén todos... Después nos quejamos cuando son adolescentes y están todo el día con el celular. Porque primero, en la infancia, la que le mete el celular somos las madres. Entonces, como para no llevar esa relación desde tan chico y no llevar esa... porque son muy pedigüeños los chicos, como que necesitan mucha la atención. Y por ahí la madre está con el celular, como hablamos en algún programa, que la madre está mucho con el celular, las madres, y más las madres jóvenes, ¿no? Que están mucho con el celular. Entonces, los chicos quieren estimulación, quieren atención. Entonces, como la madre está con el celular y no tiene ganas de darle atención, le da el celular. Entonces el nene se hace adicto a las redes sociales, a la celular, a los dibujitos, a los jueguitos cuando es un poquito más grande. Y ahí viene el conflicto, porque después cuando van creciendo, ¿cómo crecieron? Con el celular. Se acostumbraron a la relación.
Entonces, ¿será un objeto transicional el celular, como decía el gran psicoanalista Winnicott, que habló del objeto transicional para que el chico se vaya acomodando al mundo? Por ejemplo, cuando son bebé, chupan la sabanita, la frazadita, tienen su muñequito y lo llevan a todas partes, que a los padres se les ocurre viajar con los bebés un montón, no se sabe para qué, pero no sé, pero esto es así. Es como si uno tiene un hijo, hay que darle el tiempo y el espacio al hijo. Entonces, si no, yo no diría no tengan hijos, pero si uno acepta tener un bebé, que luego de a poco irá creciendo, será un niño, un chico, un joven, un preadolescente, un adolescente, y como dice una amiga mía, ya ahora uno no es madre hasta los 18 años como antes, que a los 18 años éramos grandes. Ahora uno es madre hasta los 50 y más. Se sigue la demanda. Entonces, si sigue la demanda hasta los 50, que es una forma de decir, para marcar un número, ¿será que hay algo que habrá que modificar en la educación, en la crianza del bebé? Porque si siguen demandando hasta tan mayores, es que algo faltó o algo se excedió. Ahora las madres trabajamos. En general, la mayor parte de la gente trabaja. Las mujeres, mamás, trabajan. Pero las mamás que no trabajan y se dedican a los hijos también están ocupadas. Como dice Carola, o con el celular. Hay tanta deficiencia en la satisfacción de la vida que hay que estar buscando la vida de los otros en forma permanente. El gran ejemplo de esto es el rating que tenía y que sigue teniendo Gran Hermano. No es un Gran Hermano de intelectuales, no es un Gran Hermano donde vos puedas aprender demasiado. Es más de lo mismo o peor de lo mismo. Y la gente pasa horas mirando Gran Hermano. Y a mí me da una tristeza. Me da tristeza esos chicos, esos grandes ahora, que están encerrados durante tantos meses y la gente los mira. ¿Qué es lo que miran? El grado de encerramiento que tiene uno mismo, metafóricamente hablando, claro. Puede ser que uno esté en este un búnker de el ojo del Gran Hermano. ¿Para dónde vamos, chicas? ¿Para dónde vamos, oyentes? ¿Para dónde estamos yendo? ¿No habría que hacer un replanteo de vida para que la gente se sienta más satisfecha con lo que hace, con lo que vive, con lo que ama, desde cualquier lugar, desde cualquier punto de la actividad de uno? Yo me acuerdo que mi madre era una profesional, era ama de casa, y lo hacía con un gusto y un placer y una sonrisa, pero era porque estaba bien con mi papá, estaban enamorados. Había amor, había alguna rencilla, por supuesto, fricciones son inevitables, son complejas, como decía Carola, las relaciones humanas, sí. Y en la convivencia se exaltan, sí. Digamos, las fricciones.
Y bueno, ahí está Gran Hermano, la convivencia, están encerrados y se ven las relaciones entre, como lo que estamos hablando nosotros, las relaciones entre los humanos. Y la violencia que hay, porque están encerrados, yo la verdad no me gusta para nada. Pero
a mí tampoco.
Cuando prendes la tele, algo, o en el noticiero, te hablan de... Y algo se sabe. Y parece que hay mucha violencia en este, no sé, en este Gran Hermano.
En este último.
¿Sí? Y como que a la gente le gusta ver eso, ¿no? Como que le resulta placentero ver las relaciones entre una gente encerrada... Y lo mal que se llevan, porque parece que se llevan malísimamente.
Ah, no sabía. Yo pienso que aparte desde los que programan...
Aparte tiene éxito en todo el mundo, no solo acá.
Claro que sí. Desde lo que programan el programa y escriben los libretos, porque algunos libretos están escritos, no sé vos qué decís, Bárbara, pero a mí me parece
sí.
Que están escritos... Yo creo que buscan la pelea los
claro,
programadores como para tener más rating, sí. Como que la violencia y la pelea da más rating.
Violencia y sexo buscan. Buscan eso.
Sí, ah, sí, sí. Sí.
Buscan sexo que tenga también. Sexo, porque sí, sí, cada sí. uno tiene un psicólogo.
Ah, ¿tienen psicólogo?
Sí, tienen psicólogo. Ayer contaban. Tienen cada uno un psicólogo. Entonces, una de las chicas de Gran Hermano, de cuando yo sí miraba, que era chiquita, del primer Gran Hermano, está en juicio con la psicóloga. Porque la hizo como pensar que le gustaba tal persona de ahí adentro, no sé los nombres, que le gustaba esa persona como para que acercarla a que tengan sexo. O sea, el sexo y la violencia vende. Eso es lo que hay. Yo, que he estado en algunos realities, no hay libreto. Lo que hay es, cada productor para cada persona le va haciendo como un personaje sin libreto, pero bueno, vos vas a ir por acá, vos vas a ir por acá y vos a... Y después está el director de cámara, que cuando ve que se desvía del personaje que le dijeron, ¡ping!, corta. Porque sí. lo que dicen de Gran Hermano, yo no sé. Yo cuando lo miraba en su momento, sí, sí, que sí. era chica, era todas las 24 horas.
O si van a, o si están diciendo algo que no les gusta, van a cortan.
Eso sí, decían sí, sí.
O, de hecho, de lo que venías diciendo, este Gran Hermano cuando arrancó, y vieron que no pasaba nada, no se armaban parejas, eran tranquilos, no pasaba nada. Era como que la producción se empezaba a...
aburrir.
Claro, y a quejar de que... Y lo escuchabas en algunos comentarios que decía el conductor, o que los picaba. Y empezaron a cambiar cosas, metieron gente nueva, para lograr que pasara, y qué sé yo. Porque era como decimos,
claro,
porque era lo que querían.
A ver, una novela tiene un empezar, un conflicto,
un comienzo,
un conflicto, porque todo lo que sea
claro.
Película, novela, series, tiene que tener un conflicto.
Obvio.
Y después una resolución del conflicto.
Claro.
Y entonces ahí, como los tienen encerrados, como haciendo una novela de la vida semi-real,
cotidiana, sí.
Tienen que hacer el conflicto, y si no lo hacen solos, se lo manda la producción.
Bueno, y esto es lo que pasó, porque pasaba que no estaban más allá de eso, digo, eran como que eran la mayoría, eran muy tranquilos, con algunas excepciones.
No les convenía.
Eran muy tranquilos, no pasaba nada, tuvieron que empezar a inventar cosas, cambiar cosas, meter esto, sacar aquello, para picar, porque si no, no pasaba nada.
Y lo que sí, salen todos muy mal de la cabeza, dicen. Que salen con muchos problemas psiquiátricos.
¿Ah,
por
sí?
Eso después siguen con las psicólogas mismas, que no les hacen muy bien, porque esas psicólogas son compradas, obviamente, por la
claro,
producción.
Sí.
Entonces tienen que hacer yo pienso que tendrían que hacer su terapia, ¿no?
Claro.
Porque sí, salen bastante
seguro.
Complicados y tienen bastante problemas. O sea, el encierro, mismo cuando te quedas mucho en tu casa, ¿no? Y no salís.
La pandemia.
¿Cuánta gente enloqueció?
¿Y cuánta gente se curó?
Yo.
En la pandemia. Mucha gente le vino bien.
Le vino bien porque estaba cansada de tanto hacer cosas. Pero otra gente le vino muy mal. Otra gente se deprimió mucho. Le pasaron muchas cosas.
Pero tiene que revisar cómo está con su mundo interno.
Claro, bueno, obviamente. Es el mundo. Yo te miro para que... el mundo interno es importante. Si vos no podés estar solo con vos mismo, pero mismo el mundo interno, de lo que estamos hablando, de los chicos de Gran Hermano, por ejemplo, chicos, bueno, no sé qué edad tendrán, el encierro los va volviendo locos, y aparte la picante que le pone la producción. Mismo en la pandemia, cuando nosotros estábamos encerrados, mucha gente le pasó de todo y se peleaba con los de al lado. Yo la pasé bárbaro, yo. Pero no todo el mundo la pasó bien.
Tenés buena conexión con tu mundo interno, entonces.
En ese momento estaba muy conectada con mi mundo interno. Ahora me desconecté un poquito. Pero en ese momento estaba muy buen.
No hay que distraerse del mundo interno, por más que no esté la pandemia.
No, seguro.
Algo está llamando nuestra productora especial.
No, tenemos que ir al primer tema musical.
Ya tenemos que ir al cóctel.
Sí, sí.
Fíjense ustedes, para hacer una pequeña síntesis rápida, de qué hablamos cuando Carol enunció, vamos a hablar de la relación padres-hijos de Gran Hermano. Vamos al tema.
Bueno, vamos al temita.
Violeta Parra era chilena.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
Gracias, Ricardo, por brindarnos esta música hermosa. Gracias a la vida. Y yo le decía recién a las chicas, la verdad, yo no sé si agradezco a la vida o a mi esfuerzo, mi trabajo, mi esperanza, mis proyectos, mi templanza. el saber esperar. Y realmente yo agradezco a los seres humanos, creo en los seres humanos. Siempre creo que dentro de un ser humano hay algo bueno. Siempre aposté a los seres humanos. Desde chiquita, que ya a los 5 años decía que el amor era falso e hipócrita, 5 años, y escribía cuentos infantiles que me publicaba mi tía. Hablando de cuentos infantiles,
sí.
Les quiero recordar a los oyentes, a mis compañeras de radio, esta radio tan linda que es Amadeus 91.1, que el 3 de mayo, ya el próximo viernes, increíble,
el próximo viernes,
cómo pasó el tiempo.
¿Cómo pasa el tiempo?
En la Feria Internacional del Libro voy a presentar junto a mis compañeras,
sí,
la Carola Genovés, la Barbie Gansi y la Kremer, vamos a presentar el libro ¿Quién quiere curarse?, que escribí yo después de mucho tiempo de pensarlo, trabajarlo y poder escribirlo. En el medio pasó de todo, ¿no? Porque las cosas personales también tiene que ver. Los médicos tenemos algo a favor, que tenemos una disociación funcional, que cuando uno entra al consultorio se disocia y deja atrás, como dicen algunos maridos, yo entro a casa y dejo atrás los problemas. Los médicos dejamos nuestros problemas para poder atender al paciente. Y esa disociación funcional, fisiológica, nos ayuda mucho en la vida también para poder disociar. Hay gente que no puede disociar. Le fue mal en el trabajo, se le agarra con la mujer, con los hijos, ligan todos,
sí.
Y realmente no va a eso. O la mujer se peleó con la vecina, o con el consorcio, o no sé, y también la ligan los chicos, el marido, la familia, sí, sí. Y la liga todo el mundo. Así que esa disociación fisiológica que tenemos los médicos en nuestra práctica clínica, creo que sería bueno difundirla, chicas, porque
está muy bueno, sí.
La verdad que
no sabía que era así.
Están pagando el pato toda los la chicos. Familia, sí. Después la comida cae mal, te indigesta,
te sentís mal.
Después te sentís la gastritis, que el reflujo, y toda una serie de enfermedades psicosomáticas llena de medicamentos que sirven para neutralizar todo esto, que se podría prevenir.
Claro.
Pero para poder prevenir estas situaciones, tendría uno que tener la cabeza en buen estado. Y últimamente he pensado seriamente, porque siempre estuve con ondulaciones, pensando si todo el mundo se tiene que psicoanalizar, sí o no. Y últimamente he llegado a la conclusión que todo el mundo tendría que tener su experiencia psicoanalítica. No solamente por los síntomas, que uno va, lógicamente, al médico, no vas a andar yendo todos los días, porque si llegás a hacer prevención de todo, tenés que estar todos los días en un médico diferente.
Claro.
Todo, el ojo, la cabeza, el cogote, los pechos, la cola, la panza, las patas, para hacer una prevención organicista de la vida, habría que estar todos los días en un médico diferente. Con lo cual, la vida se transforma en un medicamento, en una
horrible
enfermedad.
Sí.
Pasamos de una enfermedad a otra enfermedad que en algunos casos se llama hipocondría, que es el enfermo imaginario gran libro de Molière que hay que leer para poder entender lo que es un enfermo imaginario.
Que cree que tiene todas las enfermedades.
Claro, una uña puede significar un cáncer terminal. Todo está sobredimensionado. Claro. Pero ojo, que la angustia que esconde es una angustia grave. Es muy difícil de sacar la hipocondría. No así la histeria de conversión, donde se convierten en síntomas somáticos lo que ya alguna vez fue consciente y puede volver a hacerlo. Es lo preconsciente. En una transacción se llama síntoma. Uno va al médico, tiene síntomas. Claro. Y después la más grave de todas es la psicosomática, donde hay que inventar las palabras porque viene de un núcleo tan primario donde no existía la palabra. Entonces hay que ir poniéndosela. ¿Cómo terminamos en las enfermedades somáticas?
Las relaciones padres e hijos, madres e hijas, hijos...
Y tienen que ver.
Han quedado en la enfermedad somática.
Y tienen que ver. Primero pasamos a un gran hermano.
Gran hermano.
Que muy estimulando, relación. Muy estimulada Barbie, está muy enterada de lo que pasa en Gran Hermano.
Sí, nos contó
como
en
el gran escritor Oscar Wilde, gran escritor contemporáneo, evidentemente él decía: la vida, la realidad, copia a la ficción.
Exactamente. Sí,
mirá,
a veces decís,
qué maravilla.
Ves una película y decís, ay, no puedo creer lo que está pasando. Y después la vida es más todavía que esa película. Y
mucho
no lo podés creer.
Peor, mucho peor que cualquier ficción.
La cabeza del ser humano de repente va para el lado que vos menos te lo esperás.
Exactamente.
Tu cabeza y la cabeza del otro, ¿no?
Claro.
Y como vos dijiste, el amor es todo, pero tenés que estar muy bien de la cabeza para poder...
Amar y ser amado.
Amar y dejarte ser amado, ¿no?
Claro.
Porque a veces no te dejás.
Dejarte querer.
Dejarte
no,
querer.
No, que tampoco es tan fácil dejarse querer.
No es muy
querer.
Fácil.
No, porque uno es un poco paranoico en realidad. Ay, no me toques, no me hagas, y con esto...
¿Por qué me miras así?
Y por esto del feminismo exagerado, yo puedo sola.
Todo, estoy empoderada.
Por favor, bueno, con lo lindo, como decía Carola en el otro programa, que es el hombre caballero.
Ah, el hombre caballero.
Es lo más.
Pero, ¿qué leemos, ya que estamos hablando de relaciones padres e hijos, volvamos ahí un poco, ¿qué le hemos dejado a nuestros hijos? ¿Qué pasó? Que ahora tienen que estar empoderadas, decir yo puedo sola, no quiero que me toques.
Nos habrán visto muy sometidas, Carola, como madre.
Claro, no le habrá gustado, no lo sé. El asunto es que la generación de ahora, por eso te decía que una cosa es ser madre hace unos años y educar a un chico sin tanta red social. Y
era
tanto,
más fácil.
Era más fácil.
Parece. No, pero había menos inseguridad ya en el país, más tranquilidad de alguna forma económica, pero fundamentalmente más seguridad. Yo podía ir con mi hija a la plaza todos los días tranquila, con mi cochecito, mi bebé, y no tenía miedo. Porque hablando de pasear con el cochecito, el miedo, la madre va y va a la plaza, pero el miedo, debe ser Marco, el miedo de la madre tensa al hijo y le transmite consciente e inconscientemente el miedo al hijo. Y el chico entonces ya no se cría tranquilo. Ven, como digo yo soy tranquila, vengo bajando del cerro.
Tenemos un llamadito.
¿Llamadito o llamado tenemos?
Un llamadote.
¿De quién?
¿Quién es? Hola.
Hola.
Villa Crespo.
Buenas tardes, Marcos de Villa Crespo.
Marcos, yo dije Marcos de Villa Crespo.
Una pregunta para la doctora.
Sí, por favor.
Me detengo en la canción Gracias a la Vida y a su autora. ¿Usted la hubiera podido analizar para que no llegara al final que llegó, después de escribir tan hermosa canción?
Obvio, claro. Todo el mundo se puede analizar.
¿Y por qué llegó a ese plano de relación humana que la llevó a tomar tal decisión? Es la pregunta.
¿Cuál es la decisión?
Les agradezco siempre.
¿A qué decisión se refiere, Marcos?
¿Y Violeta Parra qué le pasó después de esa
A Violeta
canción?
Parra sí, pero la que estamos hablando.
La canción es Gracias a la Vida.
Ah, claro, es de Violeta Parra, tiene razón, Marcos.
Por eso, después de una bellísima cosa, se suicida.
Y Alfonsina Storni también.
Pero por eso, ¿qué explicación podríamos tener de algo tan trágico, doctora?
Vamos a hablar en un programa especial de suicidio, Marcos.
Bueno, gracias.
Porque es un tema
siempre gracias
muy
y siempre
importante.
La felicitación al equipo.
Muchas gracias. Gracias.
Un beso grande.
Gracias.
Voy a dar los teléfonos, ¿te parece?
Sí, me parece fantástico.
Vamos, con los anteojos no nos hagamos las jóvenes.
Dale, no te hagas la vieja tampoco, dale.
43-00-0114. 43-00-0114. 50-31-9801. 50-31-9801. Eso es para que nos llamen y nos cuenten cómo es su relación, padres, hijos, cómo se llevan, qué sienten, cómo es criarlos hoy en día, ¿no? WhatsApp 11-23. Ay, qué Dios mío. 23-95-19-92. 11-23-95-19-92 para mensajito y también que nos cuenten sobre sus relaciones con sus pequeños hermosas bendiciones. Las bendis, como digo.
Sí, claro. La veo a Barbie entre el Gran Hermano y los mensajes totalmente... ¿Qué mensajes hay, Barbita?
Bueno, tenemos acá mensaje de Charlie.
Sí.
Tenemos mensajes acá, como les decía, de Charlie, que siempre nos está siguiendo todo lo que va aconteciendo. Sí, sí.
Gran compañero de tarea es Charlie.
Así es.
Sí.
Bueno, y nos dice que las relaciones padres e hijos tienen mucho que ver la familia, algo que hoy tiende a desaparecer. La familia, la educación, que es muy difícil todo. ¿Qué familia cena completa y sin celular ni televisor?
Vos.
Nosotros.
Yo odio el televisor
para comer.
A mí me gusta.
Para cenar, lo odio. Porque a mí me gusta comer. Y a otra gente no le gusta comer.
Bueno, entonces, sigamos.
Bueno, nos dice que nunca vio Gran Hermano y que tiene toda la razón la doctora. Que ser voyer no es algo bueno, que antes se cuestionaba el voyerismo.
Pero ahora sí.
Y que el próximo viernes, si Dios quiere, estará en la Feria del Libro.
Ah, lo espero, Charlie, en la presentación de ¿Quién quiere curarse? Ya esta espera desespera. Paso por distintos matices de sentimiento. Me aburro, no quiero presentarlo más. La primera vez que lo presenté oficial fue Mar del Plata, con esa entrevista maravillosa que me hizo Julio Calvo, el gran folclorista argentino y gran periodista argentino. Después lo presenté en Actualidad y Psicoanálisis en televisión, que ya va cumpliendo 22 años en el aire, y lo presentaron grandes invitados. Clivia, Carola, Osvaldo Peusner, Andrés Raskowski, Federico Luis Averasturi y Edmundo Saimovici. Y en el último programa propusieron Tragedia Edípica, Los Televidentes,
mira,
hablando de las relaciones padres e hijos, hijos padres.
El Edipo, justamente.
Tenemos dos temas, como bien desarrolló Adriana Sorrentini, y en forma primigenia el doctor Fidia Cesio, y muy anterior el doctor Sigmund Freud, por supuesto. Hay dos tipos, existirían, de complejo de Edipo. Uno, que es el secundario, que tiene que ver con la historia de la persona, de la personita. En general, el complejo de Edipo se estructura cuando uno es chiquito. Uno, el varoncito, ama a la madre y ama al padre, pero las relaciones son ambivalentes, claro, con el correr de los años. ¿Por qué? Porque ya quiere quedarse con la mamá y el padre ya es un estorbo, por lo tanto, lo ama, pero quiere
que se vaya.
Entonces es ambivalente, que son dos sentimientos opuestos hacia una misma persona. La nena también ama a la madre e idealiza al padre y lo ama al padre.
Sí.
El padre, viste, la babosería. Yo le llamo el casamiento con el papá. Y a la madre la ama, le dio la vida porque la crió, porque la ama. Pero si ella se quiere quedar con el papá, y tener esa, hay gente que tiene casamientos inconscientes eternos con el padre, eternos, que uno los descubre en un buen psicoanálisis, que creo que algunos psicoanalistas se lo han olvidado, o quieren quedar ellos atados a su propio complejo de Edipo.
Ah, qué difícil.
Entonces, claro, y entonces la nena quiere al padre y ya la madre le molesta. Con lo cual la relación se hace ambivalente.
¿Por qué tanta pelea entre madre e hija?
Sí, muy buena pregunta, tal porque cual. Por eso,
mucho amor, pero mucha pelea.
Tal cual, porque se pelea por el mismo hombre. La nena pelea por ese padre maravilloso, idealizado, que hay que desidealizar a lo largo de la adolescencia. Y a veces es muy difícil, no solamente para los hijos, sino porque los padres no toleran esa desidealización. Claro. Hay que ganarse el lugar.
Claro.
No sostener y fogonear la idealización. Los papás y la mamá. Ya Barbie está con su manito, tiene una cara de ángel. Ustedes no la ven. Tiene unos rulitos, una cara de angelito, y me hace con los deditos corte. Ya tenemos que...
Sí, sí.
Si recién empezamos...
No.
Estamos hablando de complejo de Edipo, ¿pasó algo?
¿Qué,
complejo de Edipo se reprime. La tragedia edípica tiene que ver con lo primordial. Para que se entienda mejor... con lo genético, lo filogenético. ¿Qué pasó en la prehistoria de ese bebé que nace? Creo que así está más claro. Lo que queda de la tragedia edípica es sepultado. Lo que queda del complejo de Edipo, que es estructurante del aparato psíquico, cuando es muy exagerado, es reprimido, y tiene que ser tratado. En el tratamiento del complejo de Edipo, que es la neurosis, también aparecen los ramalazos, los flashes de lo primordial que no tiene palabras, porque es previo al nacimiento.
Claro.
Con lo cual hay que ponerle palabras. Pero hay que ponerle palabras, señores, colegas míos, queridos. Hay que laburar, acá sí hay que arremangarse. Sí. Vamos a
la música.
A la otra música maravillosa.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor desfasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin candela. Si no creyera en lo más duro,
si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo,
si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rondé, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida.
Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha.
Qué cosa fuera la masa sin cantar,
un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, servidor de pasado en copa nueva,
un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, qué lindo tema. ¿Te gustó el tema?
Me encanta.
Está
me encanta.
Muy lindo el tema. Y el tema que estamos hablando ahora, que no has dicho nada, las relaciones padres e hijos, hijas, ¿cómo
son
lo vemos?
Difíciles.
Son difíciles.
Son difíciles.
Nosotros lo hablamos más en castellano, porque ella dio toda la que es espectacular, pero bueno, claro. Nosotros no nos damos cuenta de todo esto, de lo que dice ella. Entonces, uno lo vive de una manera, por ejemplo, lo que yo decía de que criar chicos antes y criar chicos ahora, es muy distinto, y el que tiene esa posibilidad de hacerlo podría llamar al 43000114 503198 01 y WhatsApp mensajitos 11 23 95 19 92 para contar, para ver si me dan la razón o no, porque bueno, es muy difícil criar chicos en este momento, aparte con tantas cosas que ellos saben, están muy avivados de todo, entonces vos viste que antes éramos gritones o por ahí no, me está faltando respeto, y está buenísimo.
Porque... Sí, obvio que hay algunas cosas que cambian para bien, obvio, y otras que no tanto, como en todo, cuando se evoluciona en un montón de cosas para bien. No sé, si te pones a pensar hace 70 años, la relación era con te mucho pego, miedo, sí, muchas cosas, tenías
miedo,
¿viste?
A los...
Y por suerte eso fue cambiando.
Ahora le tenemos más miedo a los padres a los hijos, sí, que los hijos a los padres, porque aparte ellos saben sus derechos. O te dicen, claro, no, claro, si vos me haces esto, yo te denuncio.
Pero también es cierto lo que vos decías, el tema de quemar etapas también. Ahora es como que, por un lado, se queman muchas etapas y no se vive cada etapa como
muy bueno, muy bueno, claro.
Eso por un lado, y también el tema también que se ha hablado de la falta de tiempo, de estar corriendo todo el tiempo los padres y no tener...
tiempo para estimularlos y para estar con ellos.
Y para dedicarles como corresponde, el tiempo, lo que se dice, el tiempo de calidad.
Tiempo de calidad. Y si lo tenés, tampoco se lo das porque estás con el teléfono, como habíamos hablado. Entonces, nosotros lo estamos... el edípico lo estamos hablando como más, como nosotras lo entendemos.
Muy bien, muy bien, me parece bárbaro. Es como debe ser. Yo lo hablo lo más claro que puedo. Se puede hablar también con un discurso más críptico, más científico, pero ¿para qué? Si yo lo que quiero es que nos entiendan los oyentes. Claro. Yo no hablo para que no me entiendan, hablo para que me entiendan. Claro. Hace 22 años que estoy con el programa hablando claro, sin perder los fundamentos científicos del psicoanálisis. Pero me interesó mucho esto de quemar etapas, porque la adolescencia, ustedes saben que es una adquisición de la cultura. Claro, en la antigüedad, a los 13 años ya eran grandes. Por algo la religión judía, a los 13 años se marca pasar a la mayoría de edad. Es una cuestión religiosa, pero una religión tan antigua como la judía, 5780 y algo, realmente marca las bases de la sociedad. Va marcando qué sugiere, es un compendio, es una síntesis de lo que pasa en la sociedad. Y entonces, a través de la evolución cultural, se logró la adolescencia, que en mi época era de 12 a 18 años. Ahora dura un poco más.
Toda la vida.
Alguna gente son adolescentes eternos, que no lo entiendo bien por qué. Porque es una época que no es tan feliz como la gente lo recuerda. Como dice Carol, la adolescencia es adolecer. Te falta, siempre te falta algo. Te sentís solo. Necesitas ser igual a los demás para sentirte acompañado. Hay chicos que pierden su identidad para tener amiguitos. Así que realmente, como en Gran Hermano, se hace un rato, Barbie, los chicos hacen cosas que no quieren para poder tener grupos. Pero entonces está fallando lo que decía Marcos, el grupo familiar de sostén, que necesitan tempranamente tener su grupo, sus amigos, y forzar cosas que no quieren y hacer cosas porque la mayoría Hay que tener mucha subjetividad, identidad bien formada para decir yo esto no lo hago.
Exactamente.
Es esto no lo hago. Quiere decir que el adolescente adolece de personalidad formada, claro, no, subjetivada, colocada, donde puede decir que no. Hay muchos adultos que tampoco pueden decir que no.
Claro, porque una cosa es crecer de edad y otra cosa es madurar.
Claro.
Vos podés tener 60, 70, 50 años y seguir siendo un eterno adolescente, porque
claro,
no maduraste, ¿no es cierto?
Claro, uh-huh, claro.
Y eso no sé por qué pasa, pero pasa y lo veo en la... Yo soy una mujer de 53 años, lo veo conmigo, lo veo con las mujeres de mi edad, que a veces veo que quieren como ser más jóvenes que las hijas, o una competencia que tienen, cuando cada una tiene su edad y cada una vive... Yo, por ejemplo, no volvería a los 20 años. A mí me gusta mi edad.
Claro.
No volvería a los 20 años. Pero mucha gente muere por la juventud eterna.
Había un dicho que se decía, a mí me gustaría tener 20 años...
Con la experiencia
de la... Con la experiencia desde los 60. ¿Qué me estás haciendo, Rulito?
Se
nos termina el programa.
Sí.
Bueno, hay otro mensaje. ¿Se puede leer antes de que terminemos?
Lo leemos. Sí, de nuestra amiga Claudia.
Dale.
Claudia.
Dice, recuerdo un noticiero que todos los días planteaban en el 2020 qué hacer con los chicos en casa.
Sí.
Siempre consultando un profesional o especialista diferente. Y solo una persona les propuso no poner a los chicos a hacer tantas cosas. Me parece que si se apaga un poco el celular o la compu, nos pueden surgir ideas para compartir actividades con los chicos o preguntarles a ellos, que también pueden proponer cosas muy interesantes. Ustedes, sí, bellas, siempre nos proponen reflexionar, aprender. Yo disfruto mucho un programa así y hoy disfruto un poquito más.
Ajá.
Porque es mi cumple.
¡Ay, felicidades!
¡Ay, feliz cumple, Claudia!
¡Feliz cumple!
Y qué buen mensaje,
qué lindo mensaje.
Estás inspirada, como siempre, pero hoy mucho más, porque el tema realmente es conmocionante.
Sí, que tiene muchas aristas, que se puede hablar de muchas formas. Y la verdad que es verdad, que los chicos nos pueden enseñar a que podemos hacer otras cosas, a que mirar televisión o mirar un celular, ellos te enseñan. Porque ellos, por ahí, inconscientemente no tienen ganas de estar mirando el celular, pero no ven otra opción y me están haciendo todas las manos.
Y nos vamos, Ricardo, está bien,
nos vamos, Ricardo.
Hasta el próximo viernes con Actualidad y Psicoanálisis en Radio Amadeus 91.1 de su dial.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.